Hablar de cine siempre es estupendo en radio. Y si te menciono a los clásicos, a Clint Eastwood, a Leonardo DiCaprio, a Jim Carrey o a Samuel L. Jackson, enseguida te vienen a la cabeza esas películas en las que parece que el papel les ha nacido, que les viene como un guante. Vamos a escuchar un ejemplo de este tipo de partos gemelares.
¿Qué tramáis, morenos? Sí, primero te volaré los sesos, luego me meteré en casa y dormiré como un bebé, puedes estar seguro. Con los cabrones como tú en Corea hacíamos parapetos de 1,5 metros.
Dile a la tía M que pase hacia el amigo. Dile a Tini Tim que ya no volveré a casa por Navidad.
¡Rose! Estúpida eres. ¿Por qué lo has hecho, eh? ¿Por qué lo has hecho? ¿Por qué?
Si saltas tú, salto yo, ¿no?
Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos.
Son los papeles de Clint Eastwood en Gran Torino, cuando hablaba de Corea y de cómo iba a destruir a los malos, de Jim Carrey en La Máscara, de Leonardo DiCaprio, por supuesto, en Titanic, y de Samuel L. Jackson en Pulp Fiction. Bueno, pues ha salido un libro justamente sobre los repartos de las películas. Se llama En busca del reparto perfecto, los castings más legendarios del cine clásico, y el autor es Juan Tejero. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
La verdad es que es una verdad enciclopedia del cine y con gusto vamos a recorrer con Juan este libro que ha hecho. Vamos a empezar por Casablanca, con esa película que se estrenaba en el 42 y que tenía que ver justamente con los problemas de Europa en guerra.
Tócala, Sam. Déjame recordar.
No sé a lo que se refiere.
Tócala, Sam. Toca. El tiempo pasará.
Se me ha olvidado esa canción. No recuerdo la melodía.
Te la recordaré. Tararara.
You must remember this. Pues resulta que la icónica Ingrid Bergman, que nos ha quedado absolutamente grabada para Casablanca, no fue la primera opción para la película, Juan.
No, en el baile de los repartos, aunque se ha hablado mucho de que Humphrey Bogart, hubo otros actores que pujaron por el papel, los guionistas tenían claro desde el primer momento que Bogart era Rick. En cambio, con Ilsa sí que hubo mucho baile en el reparto. En un principio se habló de una actriz americana que era Anne Sheridan, pero en esos vaivenes del guión la protagonista pasó a ser extranjera, europea. Entonces ahí pularon varias actrices. Hubo una francesa, Michelle Morgan, rubia, con ojos claros, que incluso se trasladó a Estados Unidos, hizo una prueba y costó mucho. Pero en ese momento se vio la oportunidad de poder contar con Ingrid Bergman, que estaba bajo contrato con Selznick, y ahí no hubo ninguna duda. Ingrid Bergman en aquel momento era una de las grandes ya actrices de Hollywood, tenía una gran fama ya cosechada a sus espaldas, y bueno, vista hoy la película, pues no se nos ocurre pensar en otra Ilsa que no sea la actriz sueca.
Efectivamente. Y justamente hablando de mujeres cuyo papel estuvo previamente muy disputado, es un clásico el caso de Escarlata O'Hara. En Lo que el viento se llevó también hubo muchas diatribas.
Adiós pongo por testigo. Adiós pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. Adiós pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
Pues había 1.400 actrices esperando para interpretar su papel de la protagonista, Juan Tejero.
Sí, es el gran casting de la historia del cine, el casting más novelesco. Se podría rodar una película sobre cómo fue la selección de los principales actores y resultaría realmente apasionante. Pero bueno, la búsqueda ahí era quién iba a ser Escarlata. Escarlata era la protagonista de una novela que había entusiasmado en Estados Unidos, que era un auténtico bestseller, y todas las grandes actrices del momento, todas, con la excepción de Greta Garbo, pujaron por el papel. Lo intentaron, de una manera o de otra. Algunas estuvieron muy cerca, lo rozaron con la yema de los dedos. Bette Davis, por ejemplo, mataba por interpretar a Escarlata. Pero la Warner, en castigo a alguna de sus rebeliones, le prohibió ir con Selznick. Otra fue Paulette Goddard. Paulette Goddard incluso pasó todas las pruebas, ya tenía el contrato firmado, pero Paulette Goddard vivía en pecado con Charles Chaplin. Y la moral de la época, pues probablemente no iba a permitir este desliz de una de sus grandes personajes. Con lo cual, Selznick al final se echó para atrás y no se atrevió. Y en esas, apareció Vivien Leigh en Estados Unidos. Venía a ver a su amante en aquel momento, que era Laurence Olivier, que estaba rodando Cumbres borrascosas. Y conocía mucho a Myron Selznick, que era agente y era hermano del productor. Entonces la llevó al rodaje, la película ya había empezado y Escarlata todavía no estaba. Y se rodaba el gran incendio de Atlanta. Y David Selznick lo contaba muy novelescamente, decía que él estaba terminando de rodar la toma con todas las llamas de Atlanta al fondo y de repente le llama a su hermano y le dice: David, te presento a tu Scarlett. Y él se dio la vuelta, vio a Vivien Leigh y de ese momento tuvo claro que esa actriz inglesa, prácticamente desconocida en Estados Unidos, iba a encarnar al gran personaje norteamericano del siglo XX.
¡Qué barbaridad! ¡Qué ojo, qué cosas! Y alguna película, verdaderamente, alguna película también planteó las dudas entre los varones. Los más guapos del momento se disputaron Ben-Hur.
¿Sirves desde hace tiempo? 41.
Un mes menos un día en esta nave.
Llevas muy exacta la cuenta. ¿Y antes?
3 años en otras naves.
3 años.
Los 4 guapos más guapos todos en fila, ¿no, Juan?
Sí, sí, pero en fila, pero no bien avenidos, porque fue muy curioso este casting, porque era una gran superproducción, era el film que tenía que salvar a la Metro de una posible bancarrota y había muchas esperanzas puestas y mucho dinero. Pero no era fácil encontrar al quien encarnara a Ben-Hur, porque tenías un actor que se moviera muy bien en el terreno de la épica, que tuviera musculatura, que fuera atlético, que fuera ágil, pero que además tuviera talento, que no quedara ridículo. Todas las miradas se posaron en Burt Lancaster, que llevaba una década ya demostrando que en el terreno de la aventura probablemente no tenía igual. Pero Burt Lancaster declinó la oferta. No se veía en ese personaje. Entonces pensaron en alguien realmente inadecuado, que era Rock Hudson, que simplemente en ese momento pues tenía el atractivo, pero era un actor más de comedia, de drama, pero difícilmente podría haber encarnado a Ben-Hur. Y el tercer candidato era Paul Newman, que acababa de hacer el ridículo más estrepitoso de su carrera en El Cáliz de Plata, una película épica, una película religiosa, y él estaba tan avergonzado de este papel...
¡Ay, por favor,
que
pobrecito!
...rechazó interpretar otro personaje de ese estilo, pero incluso décadas más tarde publicó una página entera en un periódico norteamericano pidiendo perdón a todos los espectadores por su papel en esa película. Y entonces fue cuando el director William Wyler pues cayó en que él acababa de dirigir a un actor en un western Horizontes de Grandeza, que se llamaba Charlton Heston, que había quedado muy bien también en los 10 mandamientos y que a sus órdenes había trabajado muy aceptablemente. Se había pensado en él para interpretar a Mesala, pero le ofrecieron Ben-Hur. Y bueno, fue el gran acierto de esa película porque arrasó en las taquillas y además convirtió a Charlton Heston en el candidato ideal para todas las épicas que se rodaron en los años 60.
Absolutamente grandioso Charlton Heston en Ben-Hur. Y en una película bien diferente, el caso del Mago de Oz, los actores recuerdan el casting como algo horrible. ¿Por qué, Juan Tejero, por qué les pareció tan horrible?
Bueno, este casting fue problemático en 2 aspectos. La parte horrible fue contratar a los Munchkins, a los enanos. Hubo que buscarlos por todos los circos de Estados Unidos y se trajeron pues a un elenco de personajes de la peor ralea que hicieron de todo, o sea, desde emborracharse, acosar a las chicas. Entonces, bueno, no, es que hay incluso una novela escrita sobre los Munchkins, en este rodaje. Sí, sí, acosaban a todo el mundo, acosaron a Judy Garland, pero también acosaron a su madre, o sea, no tenían problemas. Ellos atacaban a todo. Pero después, la protagonista, en un principio, iba a ser Shirley Temple. Shirley Temple era la actriz infantil por antonomasia, era taquillera, la adoraban todos los americanos y además coincidía en edad con el personaje de Dorothy. Pero tenía un problema, bueno, tenía 2. Pertenecía a la escudería de la Fox, que no estaba muy para la labor de prestarla, y además no sabía cantar. El primer escollo se pudo superar. Hubo casi un acuerdo entre la Metro y la Fox para que cedieran a Shirley Temple a cambio de un par de estrellas de la Metro. Pero el segundo imponderable dejó las puertas abiertas a Judy Garland, que en aquel momento era una actriz prácticamente desconocida, era una promesa, era una actriz a la que estaban educando, no era atractiva, era regordeta, la llamaban la pequeña jorobada, Con lo cual, fíjate el cariño que la tenían.
¡Madre mía!
Y nadie pensaba que pudiera llegar más allá de una secundaria. Pero en una fiesta, a Louis B. Mayer, que era el presidente de la Metro, pues ella cantó en esa fiesta. Y su torrente de voz hechizó a todo el mundo. Y fue ahí como, en una producción importantísima, en el mismo año de Lo que el viento se llevó, una producción en la que también se había volcado todas las esperanzas, pues el principal papel recayó en una actriz absolutamente desconocida. Y a partir de ese momento comenzó la leyenda de Judy Garland. Ella comenzó una gran carrera, pero acabó con su vida, porque a partir de entró una espiral ya de depresiones, que bueno, ella tuvo una carrera muy afortunada, pero en cambio una vida muy infeliz.
Fíjate, esto no lo sabía yo, qué pena. Para Complicada, Complicada, al menos en principio, esta película cuya música conocéis todos. El puente sobre el río Kwai, esta magnífica película de guerra, era en principio una película desechada, Juan Tejero.
Bueno, sobre todo desechada por el papel principal, porque misteriosamente nadie lo quería interpretar. Se lo ofrecieron a las grandes luminarias que había en aquel momento en Inglaterra, actores teatrales la mayoría, como John Gilgur, Harry Richardson, Laurence Olivier, todos por una razón u otra lo rechazaron.
¿Pero una razón común o porque circunstancialmente
bueno,
no podían?
Uno no podía porque estaba interpretando teatro, otro como Laurence Olivier dijo, ¿para qué me voy a ir a rodar a Ceilán cuando puedo trabajar en Inglaterra con el príncipe Marilyn Monroe, que estaba rodando el príncipe la corista? Lo miraban con desdén este rodaje, ellos eran grandes divos del teatro y el cine era algo menor. Se lo ofrecieron a Alex Guinness y lo rechazó, hasta 3 veces lo rechazó. Y bueno, el primero que aceptó fue Charles Laughton, que era un grandísimo actor, y David Lean, el director, ya había trabajado con él y estaba de acuerdo. Pero había serias dudas de que un hombre que tenía una obesidad bastante importante pudiera resistir un rodaje en la selva de Ceilán. Y entonces, pues David Lean dijo que el único al que había en ese papel, una vez que todos lo habían rechazado, era Alex Guinness. Se le insistió y le convencieron para ir a rodar a Ceilán. Lo recuerda como una pesadilla este rodaje, tuvo muy mala relación con su antiguo amigo David Lean, pero en cambio nos ofreció una interpretación prodigiosa y probablemente el papel que le haya hecho más famoso, hasta que después en los años 70 interpretó a Obi-Wan Kenobi y otra generación de espectadores, pues le relacionó con el cine. O sea que Alex Guinness le debe mucho al coronel Nicholson.
Fíjate, efectivamente. Y no hubiésemos imaginado en Vacaciones en Roma otra mujer que Audrey Hepburn, pero habéis de saber que se pensó para el papel en Elizabeth Taylor.
La boca de la verdad. Según la leyenda, si un embustero mete ahí la mano, la boca se la morderá.
Oh, ¡qué terrorífico!
Atrévase a hacerlo.
Hágalo usted.
Hola.
Me ha engañado.
La Taylor iba a hacer esto y al final fue el papelón de Audrey Hepburn.
Fue un milagro, porque Elizabeth Taylor es verdad que estuvo en la terna, pero había serias dudas porque ella ya había interpretado un papel un poco oscuro en Un lugar en el sol de una mujer bastante calculadora, que se necesitaba una actriz con aspecto virginal y muy inocente. En quien, en cambio, sí que convencía a todo el mundo era Jan Simmons. Lo que pasa que estaba bajo contrato con Howard Hughes, el famoso multimillonario, y no quería cederla. Y entonces, por esas casualidades de la vida, pues Alex Guinness, el actor que acabamos de hablar del puente sobre el río Kwai, recomienda que ha visto una jovencita que todavía no es famosa, pero que en el teatro inglés ya ha hecho sus pinitos, que se llama Audrey Hepburn, que ha rodado con él una película y que tiene un gran futuro por delante. William Wyler, el director, desde Nueva York, dice que le hagan una prueba en Inglaterra, a ver qué pasa. Y habla con el director que va a hacer la prueba y le dice, cuando acabe, apagas las cámaras, pero en cambio tú sigues rodando y que la actriz no se dé cuenta que tú estás filmando aunque ya ha acabado la prueba, porque quiero ver cómo se comporta de una manera natural. ¿Y cómo sería esa prueba de Audrey Hepburn, que siendo una desconocida, no habiendo hecho nada en el cine reseñable, cuando William Wyler llegó a Estados Unidos, a Nueva York, la prueba y la visionó, no tuvo ninguna duda que Audrey era la princesa que andaba buscando? Y ahí comenzó pues una de las carreras más prestigiosas y la leyenda de una actriz que tantas décadas después pues sigue siendo adorada por todos los aficionados al cine.
Increíble, porque algunas películas lanzan a estas actrices o actores, pero hay otras que los relanzan o las relanzan. Por ejemplo, Gary Cooper, que estaba de capa caída, sin ningún papel importante, cuando se le propuso esto.
Todos sabéis por qué estoy aquí. Necesito reunir tantos agentes como me sea posible.
Debe de estar loco cuando viene aquí a reclutar voluntarios. Dan tiene amigos en este local, debería saberlo.
Algunos fuisteis agentes cuando deshicimos aquella banda. Hoy os necesito. Ahora.
Entonces era distinto, Kay. Para empezar tenía 6 agentes fijos y cada uno de ellos un tirador de primera. Ahora, en cambio, no tienes más que 2.
Teniendo en cuenta qué clase de hombre es Miller, nos pides demasiado.
Está bien. Todos sabemos quién es Miller. Por eso he venido a buscaros. ¿Qué respondéis?
La gran solo ante el peligro. Y fíjate, Gary Cooper estaba de capa caída.
Estaba en un momento muy complicado de su vida, la salud ya le empezaba a fallar, en la taquilla no era quien había sido, porque él había sido número uno durante muchísimo tiempo, y en Solo ante el peligro él no fue la primera opción, ni mucho menos, como mínimo fue la tercera o cuarta. Kirk Douglas quería interpretarlo, pero no llegó a un acuerdo, y donde hubo unanimidad fue en Gregory Peck, pero Gregory Peck acababa de rodar una película El pistolero, y él consideraba que una temática similar y no se quería quedar encasillado. Y el productor Stanley Kramer, que él siempre... era un productor que con muy poco dinero tenía un ojo clínico buenísimo y él apostaba todas sus bazas a un solo actor famoso, pero al que además convencía de que rebajara su caché. Y entonces alguien le nombra a Gary Cooper. Y Gary Cooper ve una gran oportunidad en Solo ante el peligro. Acepta rebajar su caché a unos honorarios indignos de una gran estrella y hace pues la película, pues uno de los papeles probablemente por los que es más recordado. Probablemente no sea su mejor interpretación, pero sí que es la más conocida. Le reportó un Oscar y hizo que el último tramo de su carrera pues fuera mucho más dulce de lo que apuntaban esos comienzos de los años 50.
Pues si queréis seguir este placer de conversación con Juan Tejero, tenéis que pasar por su libro, un texto de tamaño enciclopédico, naranja fuerte, en la portada, que se llama En busca del reparto perfecto, los castings más legendarios del cine clásico, y descubriréis cosas asombrosas como, por ejemplo, que en Eva al desnudo, Betty Davis, que es la única mujer que podemos pensar hubiese hecho ese papel, entró casi por casualidad porque Claudette Colbert, que lo estaba haciendo, se cayó y tuvo una hernia discal durante el rodaje. Cosas increíbles que nos han producido piezas inolvidables. Juan Tejero, muchísimas gracias. Ha sido un verdadero placer.
Nada, el placer ha sido mío, como siempre, con vosotros.